Fabián Florentín es el secretario de Gobierno de Salud de República. Ingeniero, ¿cómo le va? Buena tarde.
Buenas tardes, Gabriel, ¿cómo te va?
Bueno, vamos por parte. A ver, ¿Uber está haciendo algún trámite para venir acá?
En ese caso, no con la municipalidad, no con el Ejecutivo, ni tampoco entiendo tuvieron contacto con los concejales. Sí, el vecino seguro se acordará, hubo una manifestación de los taxistas el día de ayer en el centro. Ellos expresaron su preocupación con respecto a la posibilidad de que el Uber, este sistema, esta aplicación por celular en el cual la persona puede convocar a quien se quiera inscribir como un chofer y en forma irregular realizar esos viajes, haciendo una competencia desleal en costos, ese mecanismo estaba empezando a llegar. Nosotros desconocemos y tampoco estamos de acuerdo que se generen este tipo de actividades, estamos en contra de esta actividad, ya que defendemos a los empleados del volante, como le solemos decir, de los autos de alquiler, ya sea remises y taxis. Y aparte tiene que ver porque ellos cumplen la normativa y en esa forma le damos las mayores garantías al ciudadano a que use ese servicio en debido tiempo y debida forma, ¿no es cierto?
Uh-huh. ¿Pero cómo estaría? ¿Qué tendríamos? Si no es Uber, ¿qué es un cuasi Uber? ¿Qué sería?
Gabriel, no puedo contestarte bien porque tiene que ver atento a las denuncias que hicieron, o por lo menos las manifestaciones que hicieron los taxistas, el gremio de taxistas, con respecto a que se estaba instalando o que empezaba a funcionar un sistema así. Básicamente, un poco como te dije, imagínate que vos tengas un auto y quizás tengas algún tiempo libre y te inscribís o te anotás, y a través de una aplicación alguien puede llamarte y vos podrías generar este servicio de traslado de personas, pero en forma irregular, ¿no es cierto? En esto también esa forma irregular, sin haber un marco legal, me imagino que generaría una competencia leal y vos, que vos podés bajar los costos, inclusive una tarifa menor.
Claro, bueno.
Esto funciona ya en otras ciudades y bueno, eso justamente es lo que alertó a los empleados, a los taxistas, de los remiseros, que por eso justamente vinieron y se manifestaron. Y también lo que solicitaban en esa movilización que hicieron es pidiendo más controles, sobre todo con la gran presencia de taxis y remises que no están en orden, que para que la gente lo entienda, y hasta casi mal dicho, truchos, ¿no es cierto? Y sobre todo en el caso de los remises, ya que el taxi están identificados, y en el caso de los remises hay muchos autos o vehículos particulares que ofrecen servicio en algunas paradas, que bueno, ellos ofrecieron a informarnos y a trabajar en conjunto, y desde ahí que la semana que viene estaríamos juntando y estableciendo un cronograma de operativos para salir a controlar estos vehículos que no cumplen con la normativa, ¿no?
Bueno, ¿se va a llegar a un acuerdo con el personal de tránsito que estuvo de medio paro esta semana?
Sí, yo creo que sí. Los resultados son alentadores. Fuimos convocados e invitados por el Ministerio de Trabajo, con las partes, con el SOEN, que es el gremio que nuclea a los empleados municipales, con los inspectores de tránsito, y en este caso el secretario Víctor Ruzman y quien te habla, en representación del Ejecutivo Municipal, y establecimos una agenda de trabajo en común, que tiene que ver con la reestructuración de adicionales, con la creación de una mesa técnica para llevar adelante eso, con la creación de algunas figuras que puedan, una figura o personas que puedan ir determinando el cumplimiento o no y una debida administración de esos adicionales, uniformes que estamos entregando y una serie de cosas así, que entendemos que estaríamos llegando a un acuerdo y en la semana que viene seguro eso se estaría consolidando.
Mientras estamos hablando y vamos hacia otro tema, un oyente nos desvía hacia, no sé si está saltando esto, imagino que sí, ¿qué pasa con los micros que se instalan en la plazoleta, creo que frente al sindicato de Luz y Fuerza, por allí de turismo de compras, que lo han tomado como una especie de terminal urbana? ¿Tenés conocimiento?
Estoy al tanto. No solamente ahí, digamos, en la zona, en los alrededores, también enfrente de la placita, subiendo por la avenida Roque Sas Peña. Bueno, en ese caso a esos vehículos le informamos que no pueden tener acceso, que tienen que hacer el toque de andén debido, o sea, tienen que ingresar a la terminal de ómnibus, y también hacia la gente que tiene, porque eso genera dos cosas. Uno, por un lado, el ingreso de los vehículos de alto porte, que no podrían estar sin autorización, y por otro lado, el uso indebido del espacio público, donde los compradores, en la espera, a veces de horas, de esos vehículos, encontramos a 20, 30 personas con varias de esas bolsas grandes, negras, en una plazoleta, en una esquina, y haciendo un mal uso también del espacio público. En ese caso hemos hecho operativos con la Dirección de Inspección y Servicio, donde se solicita que cada uno de esas personas certifique la procedencia de esa bolsa y la titularidad de las cosas que tienen ahí. Y bueno, aquel que no pueda hacerlo, por supuesto, se comunica, se hace un acta, se libera un acta y se comunica al juzgado de falta y se hacen las actuaciones pertinentes.
Sí, las famosas bolsas negras.
Lo difícil de esto es que, bueno, no suceden en distintos horarios y en varios lugares, y ya hemos hecho operativo y estamos trabajando en conjunto con los comerciantes de la Placita del Puente. Justamente ellos, en esta idea tipo de foro, ¿no es cierto?, donde los foros funcionan muy bien, donde la gente te da información, uh-huh. Generar mecanismos de alerta, cosa de impedir esta práctica, o por lo menos regularizarla, ¿no es cierto?, con los colectivos. Uh-huh. Pueden llegar a la ciudad, pero tienen que llegar y hacer el toque de andén debido, y las compras, si quieren hacerlo, lo hacen en su lugar, pero no pueden depositarla, va a ser un mal uso, y sobre todo ni generar una especie de feria ambulante, uh-huh. enfrente sobre todo de la la placita del puente, ¿no es cierto? Que es el lugar más concurrente de este tipo de prácticas.
Florentín, ¿Losada va a vetar o pedir se modifique la ordenanza de nocturnidad?
Recién ahora, en el día de ayer a última hora, ha ingresado, y tengo acá en mi escritorio, justo estaba leyendo, tengo el informe de la ordenanza que se aprobó. Uh-huh. En realidad hay algunas cuestiones, sobre todo la cuestión más importante con la cual no estamos de acuerdo, es justamente no tanto con lo que está escrito en la ordenanza, sino con lo que no está escrito. Uh-huh. Con esta decisión que tuvo la mayoría opositora de no generar este avance, entiendo yo, como sociedad, donde que todos los actores seamos responsables de una de las cosas más preciadas que tenemos, que es nuestra juventud. Uh-huh. Recordemos que el Código de Nocturnidad nace desde el dolor, ¿no es cierto? ¿Te acordás del pinche, Gabriel? ¿Te acordás de tantas víctimas que jóvenes que tuvieron nuestra sociedad? Entonces sentimos como sociedad que era necesario empezar a controlarnos. Yo creo que esto es un paso adelante, donde también habla y pone dentro, en el tapete, y a quienes también tienen que asumir la responsabilidad, que son actores principalísimos de este tema, que son los padres. Uh-huh. En este caso, yo estoy convencido que este espíritu que el concejal Vivero reflejaba en las letras primeras de este proyecto, es justo y es un salto de calidad hacia adelante, en donde se hacía responsable a los padres, porque así estamos hablando de los padres de los chicos, que tienen que ser responsables, uh-huh. en el caso de que un chico incumpliera una de las normativas, como ir a un boliche donde un horario que no puede. Uh-huh. Y por otro lado, fíjate, la modificación es superadora, porque también genera un espacio sano y adecuado para jóvenes en ese mismo horario, porque teníamos el problema ahora de que, si bien estaba funcionando los matines, no el problema, digamos, la situación de que, si bien funcionaban los matines, donde los jóvenes, los menores de 18 años, 14, 15, 16 años, pueden ir a un lugar sin bebida alcohólica, sin presencia de adulto, para que puedan divertirse sanamente, pero funcionaba de las 20 horas hasta las 23.
Sí.
Entonces, la pregunta es nos preguntamos qué hacían los chicos después que salían de las 11 de la noche, ¿no es cierto? Uh-huh. Y en este caso, ¿dónde se amplían los horarios? Y estos matinés, estos boys o este servicio especial para jóvenes puede suceder en forma paralela en el tiempo, cosa de que no tengamos ese problema de que el chico a las 11 de la noche anda vagando o anda solo o anda haciendo, o podría ir quizás continuando la noche a otro boliche.
Técnicamente, ¿cómo se va a hacer? Porque con el veto no recuperan ese artículo.
Exacto. Igual así estamos revisando, es una ordenanza, no sé si vos la viste, una ordenanza que tiene 60 y pico artículos. Y estamos, por supuesto, como todas las otras ordenanzas, estamos revisando todo su articulado con respecto, pues se establecieron nuevas faltas, nuevas regulaciones. Entonces, en esas cosas creo que hay un avance, sí, en muchas otras cuestiones, pero por supuesto tenemos el tiempo donde hacemos el estudio final para ver si este, se pueda acompañar o no esta decisión.
Pero supongamos que no lo ven por el lado de, del armado legal de la ordenanza. Eventualmente podría, a través de un nuevo proyecto o por decreto, restablecer la intendencia, las penalizaciones.
No por decreto.
No por decreto.
Sí, tendría que haber otra ordenanza que establezca las faltas, digamos. Por eso no lo podemos hacer por decreto. Tiene que haber una ordenanza que establezca las faltas. Pero bueno, evidentemente la decisión de la mayoría opositora no quiere que los padres sean responsables, o no, en lo que tendrían que ser, que los padres sean responsables de esa decisión política, y esa ese retroceso tiene que ver con la mirada de esta oposición que no estuvo de acuerdo, ¿no es cierto?
Está bien. Bueno, esta semana se conoció un nuevo comunicado a través de EUTA, o de EUTA, a través de un comunicado donde se plantea una deuda de 16 millones de pesos. ¿Esa deuda para ustedes es tal? ¿Se están reuniendo?
Mira, Garel, esto, primero que no... no es tal, y aparte eso te quiero decir en forma particular que me sorprende esa nota y la decisión por parte de EUTA de publicar eso, ya que el día anterior a esa nota, yo creo que se publicó el día ayer jueves, y nosotros el miércoles a la tarde nos reunimos con el doctor Leuma, representante legal de la empresa Tipoca y en representación de EUTA, Guillermo Leuma, donde establecimos el sistema. Después de varias invitaciones que le realizamos a EUTA y a través de él establecimos una especie de convenio, arreglo, llevar adelante una regularización de lo que nosotros tenemos como deuda, y le informamos a él que en ese momento la deuda que nosotros entendemos que tenemos con la empresa de transporte es de 9,8 millones de pesos. 5,4 millones tiene que ver con el 2015. Inclusive de esos 5,4 millones se hicieron pagos parciales, empezamos a pagar la deuda anterior, y 4,4 millones debemos del ejercicio de este año, y que esa deuda se genera porque las empresas de transporte no quieren aceptar el pago. Esto corresponde a los subsidios de los adultos mayores, estos 4,4 millones que vienen acumulados desde febrero hasta agosto. Y corresponde al hecho de que no aceptan el pago. O sea, la municipalidad tiene la voluntad de pagar el subsidio, y ellos, porque interpretan que ese subsidio no sea en forma correcta, no aceptan el pago. Eso que quede bien claro, nosotros tenemos la voluntad de pagar, y esta acumulación y esa deuda se da porque las empresas de transporte no aceptan el pago que nosotros les realizamos. Tenemos las órdenes de pago y ellos nos tienen que enviar la factura para poder realizar los pagos.
¿Y cómo se pagaba hasta...?
Lo que quedamos establecimos es que, bueno, mientras tanto, hasta que se decide, digamos, los criterios del monto, empecemos a pagar y a regularizar esta situación, y llegamos a un preacuerdo donde Leuman iba a hacer la consulta con las otras empresas, y al otro día nos sorprendemos con esta nota. También te quiero dejar en claro que... primero que estamos extrañados, pero también en esta reunión enfáticamente manifestaron que más allá de estos subsidios siguen insistiendo en el aumento de la suba al boleto y en esto de que el boleto tenía que estar alrededor de 10 pesos. Yo creo que todo esto tiene que ver con esa situación. Igual así, una vez más, le dijimos que le entendemos que los aumentos para este ejercicio, para este año, ya se dieron, y que no estamos de acuerdo en que el boleto suba 10 pesos.
Ahora, una cuestión de análisis económico, Fabián. Sí. En algún momento van a tener que, pongamos en diciembre, analizar un nuevo aumento del boleto, y la carga de la inflación va a ser mayor, digamos. Van a tener que analizarlo con el 40% de devaluación más la inflación de este año, otros 40%. Ya se está advirtiendo de parte de EUTA de que tienen problemas financieros. ¿No se corre algún riesgo de financiar a las empresas, de generar algún problema del servicio? ¿Ustedes no ven como verás el problema financiero de las empresas?
No, nosotros más que mirar el problema financiero de las empresas, vemos el problema financiero de la gente. Si vamos a establecer un incremento en un momento o una readecuación, tendrá que ver con la readecuación que recibe las personas, también el incremento de su sueldo. Porque a beneficio de las empresas vamos a estar generando un incremento mayor o una inflación, un gasto mayor al vecino de la ciudad de Posadas, a la vecina de la ciudad de Posadas que ocupa el servicio. Siempre se tomó, y entiendo que en estos servicios públicos, porque es destinado a la gente servicio y los beneficios es destinado a la gente, no a las empresas. Entonces, si se contemplarán el día de mañana alguna readecuación, estará de acuerdo a las readecuaciones que también tienen los ingresos de las personas, para tener un equilibrio. Si no, no lo podemos... Pero hay que entender también que vivimos una situación económica difícil. Así como la empresa capaz tendrá su problema, la vecina o el vecino que nos está escuchando también tiene sus problemas. Vos tenés, Gabriel, tus problemas también económicos, porque todos sentimos esta desvalorización de nuestros ingresos. Bueno, tenemos que ir en forma equilibrada y hay que entender que el servicio público es para la gente.
Bueno, volviendo a la reunión esta que quedó con Leumann, ¿la semana que viene van a reencontrarse? ¿Habrá algún acuerdo? ¿O cómo quedó?
Primero dijimos que sí, que sí. Estaríamos estableciendo los acuerdos, la normalización de los pagos, o sea que nos aceptan los pagos por el subsidio de adulto mayor, el pago del subsidio el inicial, digamos, que tenemos el más grande, eso se está haciendo en tiempo y forma. Y también habíamos convenido en que empezaríamos a pagar, así como veníamos haciendo los pagos iniciales de esta deuda del 2015, parte de la deuda atrasada. Uh-huh. El doctor dijo, manifestó que le parecía correcto y que íbamos a encontrar la forma para que uh-huh. cada uno pueda facturar o establecer el mecanismo ideal, y que no estaría dando una devolución. Por eso a mí me extraña que uh-huh. en el
medio
día posterior, y antes de que no haya una devolución con respecto a esto, salga esta nota, sobre todo estableciendo esta deuda que no tiene nada que ver con lo que nosotros estuvimos hablando ese día, el miércoles a la tarde.
Bueno, un último planteo, en todo caso, si no hay respuesta no hay problema, porque corresponde al área de Hacienda, pero por ahí lo estás manejando. En la red social de Diego Barrios, el referente de Cambiemos y Empresario, ¿apareció algún planteo a la municipalidad por la eliminación de alguna ventaja por pago en tiempo y forma o algún descuento? Un descuento del 10% por pago en término. ¿Esto ocurrió? ¿Estás en conocimiento?
No estoy en conocimiento. Aparte, no desconozco las declaraciones de ese señor, no lo sigo en Twitter y no lo escucho, digamos.
Pero, ¿que se sepa alguna modificación en materia de ordenanzas tributarias? ¿Se sabe algo?
No, inclusive de ordenanza, no. Sí tenemos algunos mecanismos que estamos haciendo algunas áreas, justamente en lo contrario de lo que habla este señor, como beneficios para el comerciante. Estamos trabajando con la Cámara de Comercio, estamos trabajando con AMBRA, estamos trabajando en algunos de los reclamos, algunos pedidos, y por ejemplo estoy trabajando ahora en el hecho de buscar la figura de poder disminuir algunas tasas que tienen que ver uh-huh. con el uso del espacio público, que es mi área, uh-huh. con respecto al uso de mesas y sillas. Eso es uh-huh. un pedido justamente de los comerciantes, y estamos trabajando en generar un descuento, sobre todo teniendo en cuenta los tiempos, ¿no es cierto?, en invierno, que casi no se usa y que casi ellos no tienen tantos ingresos por el uso de las mesas y sillas en el exterior, pero igual tiene que pagar el impuesto. Sí. Eso, por ejemplo, se está haciendo, y así están buscando varias alternativas. Por eso te digo que desconozco y normalmente no lo escucho al señor Barrios.
Gracias, buen fin de semana, Florentín. Muy
gracias
amable.
A vos, Gabriel.
Hasta luego. Bueno, ahí repasamos.